41 minutos pasan de las 11 de la mañana. Como cada mes abrimos la sección de derechos laborales y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Julio Sánchez, abogado de ESK. Caixo Julio, egunon. Bueno, pues venimos a actualizar en esta colaboración de este mes un poco pues el tema que tratábamos en la anterior colaboración, ¿verdad? Uh-huh. Y es que el mismo día, si no me equivoco, el mismo día creo que hicimos esa colaboración, pues era cuando se iba a hablar, se iba a actualizar esta norma, ¿no?
Bueno, sí, fue un poco una semana un poco rara porque se supone que estaba pendiente tanto de la prórroga de los ERTES como del plan Me Cuida también, que era esa, ¿no?, ese sistema que se había diseñado desde el gobierno para intentar ayudar en la conciliación de la vida familiar y laboral. Y hablábamos un poco pues sobre la base más de noticias de prensa, rumores, cotilleos y otra cosa, que no con los datos reales de lo que pudo pasar o de lo que pudo haber habido. Entonces, ahí sí que pues convenía, o por lo menos parecía oportuno, el dejar ya las cosas más claras, y no sobre la base de ideas, sino sobre la base de las dos herramientas legislativas que se han utilizado que se utilizaron más bien, porque de esto ya hace tiempo, pero en ese momento, ¿no? Y que van a ser básicamente la ley del teletrabajo, que no voy a hablar de teletrabajo todavía, ya lo comentaremos, pero que en esa es donde se recoge en una disposición adicional, que ya me dirás tú que tiene que ver una cosa con la otra, pero digamos que aprovecharon que iban a publicar la ley del teletrabajo para, en una de las disposiciones transitorias y no sé qué, establecer que efectivamente las medidas que se implementaban a través del plan Me Cuida pues iban a tener una vigencia hasta el 31 de enero del año 2021. Por lo tanto, eso que sí que en su momento se explicó en la última sesión, prácticamente podemos ya afirmar sin ningún tipo de problema que se ha hecho y que por lo que está en vigor, que muy sintéticamente lo resumo en un chispacillo, ¿vale? Porque sí que es cierto que todo lo que se, ¿no?, si tiramos de podcast del programa anterior, pues prácticamente tendríamos la explicación de lo que era ese plan Me Cuida y así. Pero, por dejarlo más o menos claro, que sepamos que eso va a ser hasta el 31 de enero del 2021, que eso está regulado, insisto, en esa ley de teletrabajo, y que lo que establece, muy sintéticamente, es esa posibilidad que tenemos como trabajadores y trabajadoras de poder articular medidas especiales de conciliación para poder hacer frente a situaciones imprevistas derivadas del COVID, fundamentalmente, y que nos impidan una buena compatibilización entre lo que sería nuestra vida laboral y nuestra vida familiar. Parecía que eso solo era el teletrabajo, y ya aclaramos en la, o por lo menos eso es lo que pretendía yo aclarar en la última sesión, no solo era el teletrabajo. Esas medidas de conciliación podían pasar por cambios de horario, cambios de turno, cambios de centro de trabajo, cambios de modalidad de presencial, y efectivamente ahí es donde entraba el teletrabajo, pero ya vemos que no solo es esa la única de las opciones, e incluso esa otra alternativa final que también se planteó a través de una posibilidad de reducción de jornada, ¿vale? Que no es teletrabajar, es directamente trabajar menos horas de las que habitualmente venías trabajando, y que esa reducción de jornada incluso podía llegar al 100%, ¿vale? Eso es, a grosso modo, el plan Me Cuida. Creo que está más desarrollado en el programa anterior, y por eso que tampoco me quiero detener mucho, porque, por otro lado, lo que sí que quedó muy en el aire era todo el tema de los ERTES y todas las medidas de protección social derivadas de ese reglamento, que ese sí que ya es el que en mi cabeza sería lo que desarrollaríamos ya hoy. Para todo lo que tiene que ver con teletrabajo, al margen de esta situación extraordinaria de pandemia y así, efectivamente, un breve apunte, que es, ha salido una ley de teletrabajo que afecta fundamentalmente al sector privado. También salieron reales no voy a decir reales decretos y no sé si voy a estar seguro de, salió de legislación desde el Estado que también regulaba el teletrabajo en el sector de la administración pública, también ha salido regulación en el sector del ámbito autonómico propio e incluso creo que a nivel local algunas administraciones también están sacando sus propias regulaciones sobre el teletrabajo, pero al margen de COVID, quiero decir, esto ya es un cambio que se ha producido, que es, efectivamente nos hemos dado cuenta de que a veces no es tan importante el lugar donde prestamos los servicios, sino que esa prestación de servicios puede ser física o puede ser telemática, y hay que empezar a regular esas cuestiones porque efectivamente se van a ir dando situaciones y ya no solo derivadas por el COVID, sino simplemente porque puede estar a disposición. Bueno, pues de todo eso sí que creo que habrá que hablar y sí que creo que habrá que explicar y sí que creo que habrá que centrarlo, pero hoy el objetivo no sería ese, sino el dejar bien claro todo el tema de los ERTEs.
De acuerdo, bueno, pues este tema nos lo apuntamos para otra ocasión, ¿no? Y ya sí lo retomaremos. Y
eso es. Y de los ERTE, si recordamos lo que se habló en el programa anterior, sobre todo lo que hacíamos era explicar qué es un ERTE por circunstancias productivas y qué es un ERTE por fuerza mayor, y básicamente ahí me quedé, porque lo que quería era dejar más o menos claros los conceptos de cada modalidad de ERTE, qué significa la palabra en sí misma y todo eso, que para eso otra vez yo creo que lo más adecuado sería recurrir al podcast de la semana anterior, pero sí que es cierto que ya tenemos una legislación vigente y una legislación vigente en la que tenemos que explicar que existen dos ERTEs, o sea, dos tipos de ERTEs que van a ser los de fuerza mayor, pero también van a inventarse un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas que están muy relacionados con el COVID, ¿vale? Y sobre todo van a intentar inventarse o idear un nuevo ERTE también para situaciones que nos ha dado la propia experiencia. Quiero decir, no teníamos un ERTE de fuerza mayor tan regulado como hasta ahora lo ha habido, y el COVID ha sido un caso de fuerza mayor evidente que nos ha ayudado a entender cómo se tendría que haber regulado eso, porque no era tan habitual utilizarlos, y ya se ha empezado a afinar. Pero tampoco teníamos muy claro cómo se tendría que haber hecho esos planes de desescalada, esos planes de reaperturas parciales, esos planes luego de apertura parcial o apertura total, me da igual, pero luego una vez, ¿no? Un paso atrás en las fases de desescalada que nos obliga otra vez a tener que limitar la asistencia o limitar aforos. El ejemplo más sencillo es hostelería, es decir, desde que empieza el estado de alarma, desde que empieza todos los establecimientos hosteleros están cerrados. Después se empiezan a abrir de manera progresiva, que si al principio las barras en la barra no se puede, pero si no, unos porcentajes de aforo dentro, pero luego las terrazas también se podía un poco y no sé qué, eso todo iba avanzando, pero luego de repente de localidades, en función también de, ¿no?, de la incidencia del virus en las poblaciones correspondientes, pues que si otra vez tenemos que ir a un cierre total, o que ya no podemos estar, otra vez ya no puede estar la gente en barra, todas esas, ¿no?, esos cambios que se van produciendo en la vida lógica de cualquier centro de trabajo, no solo en la hostelería, sino en cualquier otro centro de trabajo, en cualquier empresa, pues eso no estaba tan regulado. Digamos que hemos ido tirando un poco de interpretaciones generosas o no, eso ya en opinión de quien las sufra seguramente, pero que iban adaptándose a una realidad muy cambiante. Se pretende con este último Real Decreto distinguir, ¿vale?, por entrar ya en harina, que si no a veces parece que hablo, pero tampoco termino de decir nada. ERTEs de fuerza mayor que están vinculados al estado de alarma, es decir, esos son aquellas empresas que ya cerraron y que todavía no han, o sea, que no cerraron, que aplicaron un ERTE en ese momento y que no han modificado en absoluto esa solicitud de ERTE que se hizo en su momento. Vale, pues esos ERTEs, que eran los que tantos nervios nos generaban y tantos problemas nos iban a generar, porque era el 30 de septiembre cuando caducaban y ya no había nada a partir del 1 de octubre, y había que pensar que eso podía generar bastantes problemas, han quedado prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero.
Uh-huh.
¿Vale? Es esa primera colección de expedientes que básicamente empezaron a solicitarse en marzo con las primeras restricciones y que prácticamente todavía fueron un poco más endurecidos en cuanto a restricciones cuando ya se produce ese confinamiento y no sé qué. ¿Vale?
Vale.
Ese sería el primero de los ejemplos. Uh-huh. Lo menos interesante para la audiencia, entiendo yo, es que si efectivamente las empresas van a tener más o menos bonificaciones o algún tipo de beneficio de cara a la seguridad social. Sí que quiero lanzar esa idea, es decir, que esto no solo es una medida que de alguna manera afecta a las plantillas que van a tener un ingreso económico pese a no tener que ir a trabajar, pero que también esto tiene un efecto positivo en la empresa, que va a pagar menos gasto de seguridad social que el que normalmente tendría pagando si tuviera un funcionamiento normal o regular. ¿Vale? Y luego ya, dependiendo de qué tipo de sector qué tipo de y el tamaño de empresa que pueda ser la solicitante, pues va a tener unas bonificaciones mayores o menores, pero yo creo que en esto sí que no me voy a detener demasiado. La idea sí que me gustaba, o sea, sí que me apetecía dejarlo un poco en el aire, pero no quería tampoco profundizar demasiado en, porque creo que tampoco es lo más importante, ¿vale?
Uh-huh.
Además de los ERTE de fuerza mayor, que insisto, estos ya quedan prorrogados hasta el 31 de enero y habrá que ver si antes del 31 de enero son capaces de hacer algo o se volverán otra vez al 30 de enero a tener que juntarse en un último consejo para sacar una normativa, pues son aquellos otros ERTEs que empezaron a tramitarse básicamente a partir del 26 de junio o así. Es la fecha en la que ya no hay confinamiento. ¿Vale? Y entonces es en ese momento cuando también se tienen que ir adoptando medidas de contención tras ese estado de alarma. Y para poder llevar de la mano esas medidas junto con una actividad económica, pues la que se está desarrollando, es que no quiero hablar de normalización ni de nueva normalidad ni de esos términos, quiero decir, ser un poco más objetivo en la foto, pues esos ERTEs también siguen estando, es decir, siguen teniendo las mismas bonificaciones, siguen teniendo las mismas ventajas que hasta ahora venían teniendo, es decir, se prorrogan también, pero sí que es cierto que son ERTEs pelín diferenciados de los que pudo haber al principio del estado de alarma, ¿vale?
Uh-huh.
Y luego los ERTEs nuevos, es decir, los ERTEs que vayan a darse desde la entrada de este nuevo Real Decreto en adelante, van a poder también ser de fuerza mayor o de causas económicas y se van a tener que regular de la misma manera que se venían regulando, es decir, se van a tener que ajustar al estatuto de los trabajadores para poder seguir gestionándose. Son situaciones, se me hace difícil poner un ejemplo porque sería como una empresa que hubiera podido ser una burbuja en todo el contexto global, ¿no? Que no se hubiera visto afectada ahora absolutamente en nada y que de repente tuviera que ahora tomar medidas.
Uh-huh.
Me hace muy, muy extraño pensar que eso, pero bueno, digamos que lo que no está mal pensado, porque siempre puede haber excepciones, siempre puede haber casuísticas que aunque sea difícil de imaginar, la realidad siempre nos gana en ese sentido, y ahí lo que tenemos que tener bien claro es que si se va a dar un nuevo ERTE, pues habrá que ir a la regulación de los ERTEs tal y como se viene regulando actualmente ya en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Uh-huh.
Eso en lo que tiene que ver con fuerza mayor, ¿vale?
Uh-huh.
Los ERTEs que tienen que ver con circunstancias económicas, técnicas, organizativas y de producción, esos, los que ya estaban pedidos, uh-huh, volvemos a lo mismo, esa prórroga hasta el 31 de enero de 2021 y se va a poder hacer y no va a haber ningún tipo de problema. Y en caso de que hubiera que aplicar algún nuevo ERTE, que esto sí que puede ser más previsible, es decir, que una empresa que hasta ahora hubiera podido aguantar según qué circunstancias, que ahora a partir de o en estos meses tuviera ya más dificultades para poder soportar una determinada situación de pérdida de ingresos o de pérdida de clientela o de pérdida igual ni eso, quiero decir, simplemente es que como dependo de otras que están pasándolo mal, empiezan a afectarme a mí esos problemas también de circulación de dinero y tal. Pues esas nuevas empresas o esos nuevos problemas sí que pueden dar lugar a nuevos ERTEs, y ahí sí que, claro, lógicamente tendremos que ir a esa regulación establecida en la normativa, donde básicamente lo que van a hacer es, siempre relacionándolo con el COVID, acortar un poco los periodos de negociación. Si nos acordamos, el ERTE de fuerza mayor es simplemente detectar que existe un problema y ya se aplica. En un ERTE de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, sí que tiene que haber un periodo de consultas previo. Y es antes de la implementación del ERTE. Hay que hacer una solicitud, ver si, qué es lo que... Pues tengo este problema porque todos mis clientes ya no me pagan. Y como no me pagan mis clientes, yo no tengo dinero suficiente en este momento para poder atender los pagos de la plantilla, por ejemplo. Sí. Pues habrá que ver dónde está el dinero. Es decir, solo tienes opciones de conseguir dinero a través de tus clientes, no teníamos reservas, cómo están las cuentas, cómo dejan de estar, toda esa fotografía. Es decir, ellos nos hacen una presentación muy, muy, muy pequeñica, pero la realidad de una empresa puede ser más compleja y más importante. Todo eso hay que ir analizándolo y hay que ir despiezándolo poco a poco, y para eso tenemos ese periodo de consultas. Mm. Bueno, pues ya no tenemos 15 días, ahora vamos a tener la mitad de tiempo. ¿Vale? Entonces hay que estar un poco atentas en ese sentido para que no...
O sea, una semana solamente, ¿o...?
Sí, sí, ya, pero esto ya cambió en...
Antes.
Hablo de memoria, pero me suena que esto cambia prácticamente desde marzo.
De acuerdo.
Con el primero de los decretos, donde se cambió el periodo de consulta y se redujo a la mitad. ¿Vale? Y esa es un poco la idea. Efectivamente, dentro de esos ERTEs lo que va a haber también es esa posibilidad de ir hacia adelante y hacia atrás en el ERTE, en la medida en que me vayas a confinar otra vez o que la desescalada vaya a ir funcionando de una manera o de otra, ¿vale? Que eso es un poco lo que quiero explicar también a la mañana. Y aunque haya un ERTE de fuerza mayor, eso no quitaría para que además, mientras está el ERTE de fuerza mayor... Insisto, el ERTE de fuerza mayor, claro, en una situación como la que estamos viviendo, que se está haciendo ya tan larga y que no sabemos hasta cuánto más tiempo puede llegar a durar, eso también está impactando en el día a día de una empresa. Entonces, aun estando de ERTE por ese motivo, podría darse la circunstancia de la necesidad de un ERTE por circunstancias económicas, técnicas, organizativas o productivas. Bueno, pues eso también es algo que se está permitiendo, o que la ley que se acaba de publicar también permite esa fórmula de compatibilidad.
Bueno,
¿vale? Eso en cuanto a ERTES.
Sí, sí, sí.
¿Qué más nos dice la última legislación? Pues que, por ejemplo, medidas para intentar frenar un poco abusos por parte de las empresas. Pues no podrán hacer ERTES las empresas que tengan su domicilio social en paraísos fiscales. Las empresas que ya hubiesen recibido exenciones a las cuotas tienen que seguir manteniendo, o sea, es decir, las empresas que ya han ido aplicando un ERTE y que además han pagado menos seguridad social de la que venían pagando hasta ahora, y eso se va a prorrogar hasta el 31 de enero del 2021, tienen que seguir manteniendo su compromiso de empleo. No pueden despedir en ese sentido. Eso no significa que no vayan a poder despedir realmente. Eso significa que si se despide, ese dinero que se han ahorrado lo van a tener que devolver o lo van a tener que pagar. Y luego es cierto, ya discutiríamos si esos despidos son válidos o no son válidos, porque tendríamos como dos ángulos de defensa. Uno, que es más simbólico, pero que está bien. Y digo simbólico porque todavía no se ha sentado la jurisprudencia, no tenemos sentencias suficientes como para saber el alcance real de todo eso, ¿no? En su momento ya se dijo, un despido por COVID es un despido nulo. Alguna sentencia ya empezamos a tener, algunas otras sentencias empiezan a decir improcedente, entonces ese lío, entre comillas, lo tendremos que tener más más aclarado, y eso solo va a ser a fuerza de sentencias que se ganan, se recurren y se van consolidando. Pero sí que es cierto que es una medida de protección, de decir, oye, pues sí, porque un despido nulo supone que esa persona despedida vuelve a recuperar su puesto de trabajo. Entonces, claro, si te despido y luego te voy a tener que reincorporar, pues parece que no tiene demasiado sentido ni siquiera el primer movimiento de despedir, y por ahí que podemos entender que las plantillas, los trabajadores y las trabajadoras estén ciertamente protegidas. Pero digo, no le quito carácter de simbólico, puesto que está en proceso, ¿no? Esa jurisprudencia se tiene que asentar. Pero lo que sí que es cierto, y eso sí que no va a haber discusión ninguna, y sí que puede ser un freno incluso a veces más efectivo que la mera declaración de no querer despedir, es que si despides, el dinero que te estabas ahorrando lo vas a tener que pagar. Y entonces, en ese idioma económico, a veces las decisiones empresariales sí que se entienden más, y sí que a veces consigues por esa fórmula evitar otras cosas que no, ya si discutiremos si fue nulo o dejó de serlo, porque sí que va a tener un impacto económico real para una empresa. Entonces, claro, eso sí que puede frenar un poco. ¿Vale? Y otra cuestión también, que esto también es prórroga de lo que ya se venía haciendo, pero que también es importante que lo pongamos en la mesa para que sepamos que está actualizado, es aquellos contratos temporales que tenían una duración de 3 meses y que, por ejemplo, había estado en suspensión por como consecuencia de un ERTE durante 2 meses, es decir, que había habido solo un mes de prestación de servicio real, se automáticamente se entendían prorrogados durante esos 2 meses que había habido suspensión. Tanto tiempo de suspensión hacía que mi contrato temporal tuviera una duración real del mismo tiempo en el que se supone que se me contrató. Esto sigue vigente. Por lo tanto, si yo tenía un contrato de 4 meses y he estado 2 meses de ERTE, y empezaba el 1 de enero y supuestamente iba a terminar el 30 de abril, pues yo tenía que haber seguido trabajando mayo y junio. Por lo tanto, aunque la relación laboral ha durado 6 meses, 4 de prestación de servicio real, 2 de suspensión, pero es que lo que yo tenía firmado desde el principio era un contrato de 4 meses reales. Y una decisión empresarial que dijera tu contrato termina el 30 de abril, ¿no?, siguiendo el ejemplo que he puesto al principio, eso es un despido. Y eso lo tenemos que interpretar como un despido. Vale, ya entramos en ese bucle de cómo es un despido, que además está justificado en el COVID, vamos a poder pelearnos porque ese despido sea nulo, y por lo tanto vamos a poder intentar conseguir que se produzca esa readmisión de esa persona que no tenía que haber sido despedida, porque su contrato temporal tenía que haber durado más tiempo del que se supone que está en ese caso decidiendo la empresa que corresponda. ¿Vale?
Vale.
Un poco lío, pero vale. Yo creo que sea
se
ha entendido. Después, en todo lo que tiene que ver con el desempleo, y ya sí que me olvido no me olvido de los ERTES, porque lógicamente entramos al desempleo precisamente por culpa de los ERTES, pero nos centramos en el tema de desempleo, y es que hasta el 31 de enero del 2021 se sigue manteniendo la idea de todo lo que se ha consumido es como si no hubiera pasado nada. ¿Vale? Es decir, el paro que yo he estado consumiendo mientras he estado de ERTE no se va a dar por consumido realmente, ¿vale? Y aquí sí que introducen unos matices, porque sí que marcan el 1 de octubre como un punto de inflexión, ¿vale? Y sí que se marca el 31 de diciembre como una fecha de finalización, y ya veríamos a partir de enero del 2021 hasta cuándo llegue. Pero lo que tenemos que tener claro es que todavía, mientras estemos en ERTE hasta finales de año, todo ese paro que se vaya a consumir es como si no lo hubiéramos consumido.
¿Vale? O sea que, no sé, en el caso de que hubiese un despido, que bueno, en el caso de que ese despido sí se pudiera hacer, o más adelante, se tendría todo el derecho a la prestación por desempleo, ¿no?
Eso es. A ti te despidan, en el momento en que seas despedido o tu contrato haya finalizado y tengas derecho a desempleo, vas a pedir el desempleo. Lo que no te pueden decir es, te corresponde menos porque has estado de ERTE hasta ahora. Y ese tiempo, eso es lo que me acabas de... Luego ya discutiremos si ese despido era nulo o no era nulo, y entonces ya es otro problema. Pero digamos que una pérdida de trabajo que da derecho a solicitar una prestación por desempleo, ese desempleo, ese paro que vamos a poder cobrar, no va a verse reducido por el tiempo en el que hemos estado de ERTE en ese momento. Por lo menos eso está clarísimo, y eso sí que se va a mantener y se está manteniendo.
De acuerdo.
Un segundo, que estoy repasando notas. Una novedad, o por lo menos para mí sí que fue novedoso leerlo en el decreto, es posible que ya estuviera implementado de antes, pero no lo tengo tan claro. Y con toda la honestidad y la humildad lo digo, pero han sido tantas normativas que a veces te puedes despistar en detalles, pero por lo menos lo tenemos que tener claro ya, que es antes las personas que estaban cobrando el desempleo, pero que estaban proempleadas, que tenían dos trabajos, no cobraban el paro en su totalidad, sino que cobraban un paro condicionado al paro que habían generado, pero además teniendo en cuenta que no era ese trabajo en el que estaba suspendida la relación laboral la única fuente de ingresos. Vamos al ejemplo, que va a ser más sencillo. Una persona que está a media jornada en dos sitios a la vez, tiene dos contratos de media jornada, ¿vale? Si uno de los y trabaja, por ejemplo, en un bar, que se sí que se cierra por el estado de alarma, y además trabaja en una asesoría, ¿vale? Que ha seguido trabajando, teletrabajando al principio y no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué significa eso? Que mientras ha estado de ERTE en el bar, ha generado una prestación de paro. Pero que al mismo tiempo mantenía vigente otro trabajo al 50% de jornada. Cuando va a pedir el paro le va a decir, vale, como está el CERTE, te corresponde tu paro, te lo calculamos, pero de lo que te pagamos solo la mitad. ¿Por qué? Porque la otra mitad de tu jornada la tienes como consecuencia de tus de ingresos de trabajo en los que no te estás viendo afectada por ningún ERTE ni nada de nada. ¿Vale? Lo que se establece ahora mismo es que esa reducción de cuantías no es legal. Que existe una compatibilidad perfecta entre lo que sería esa prestación por desempleo y ese trabajo a tiempo parcial. Para quienes ya se lo hayan quitado, tendrán que hacer la reclamación correspondiente para poder solicitarlo, ¿vale? Y ese plazo terminaría el 30 de julio del 2021, es decir, todas aquellas personas en situación de pluriempleo que pluriempleo es trabajar para dos empresas a la vez, dos o más empresas, y que hayan cobrado un paro porque una de esas dos empresas estaban en situación de ERTE, o incluso las dos, ¿vale? No tienen por qué ver limitada su prestación por esa circunstancia. Cobrarán el paro que le corresponda, pero no además minorizado en la cuantía de porcentaje del trabajo que tienen activo. Eso ya no tiene que ser así desde que se aprueba el decreto, y para las situaciones en las que hubiera podido ser así, pues digamos que se tienen que revisar, y eso hay que solicitarlo, y habría que ir al SEPE a solicitarlo.
Y habría opción de cobrarlo,
claro,
retroactivamente.
Claro. O sea, tienen derecho a ser compensadas por esa cuantía que han dejado de cobrar. Sí.
Vale. Interesante.
Sí, porque además una de las consultas que hemos tenido que resolver en estos días tiene que ver con eso, con una persona que dice, como estás a pleno actividad no tienes derecho a cobrar, y es como, pues, si ha cambiado la normativa. Entonces, muchas veces ni ellos mismos tienen en la actualidad de las normativas en la cabeza. Pero bueno, es cuestión de presentar por escrito la solicitud, sea así por la vía de acudir, claro, aquí con las gestiones con Lanbide. Recordad que tenemos bastantes problemas para poder conseguir citas, para poder hacer una atención un poco personalizada y así. Desde el sindicato sí que tiramos de correos electrónicos, que es cierto que nos están ayudando y desatascando algunas cuestiones que tenemos muy, muy complejas, pero hay gente que todavía no ha cobrado el ERTE desde marzo. Sí. Es decir, que el nivel de saturación de los servicios es bastante potente, y lógicamente esto no va a facilitar las cosas, sino que nos va a dar pie a poder hacer más reclamaciones, pero que luego habrá que armarse de paciencia y calma para poder ver cómo eso se soluciona. Es difícil de gestionar, es muy tensionante, porque son realidades económicas muy apremiantes. Hay gente que no puede vivir tanto tiempo sin ingresos por las circunstancias, porque no hay colchón familiar, porque claro, no hay esa red que te puede cubrir un poco, que otras personas sí que pueden, o me incluiría, ¿no?, que podemos tener, pero claro, ahí los ritmos de la administración sí que van a ser bastante más lentos de lo que seguramente nos gustaría, pero no por eso habría que dejar de intentar o intentar dar una solución a eso.
Sí, sí, claro, si es que hay, por lo menos en Gasteiz hay oficinas del SEPE que están, o sea, mientras la oficina en sí está abierta, la parte de la ANVID está abierta, el SEPE no está dando citas presenciales.
Claro. Ahí nosotros tiramos mucho de correos electrónicos.
Sí, sí, lo que comentabas.
Eso es. Vale.
Vale. Bueno, pues ¿qué nos queda, Julio? Que se nos va el tiempo.
Yo creo que ya estaría eso en general, porque lo demás que no haya mencionado es porque directamente se prorroga. ¿Vale? Quiero decir, y como ya habría estado explicado de programas anteriores,
de acuerdo.
Pues por eso que tampoco me habrá llamado al ojo como para detectarlo. Pero las novedades más fundamentales yo sí que las centraría en esto que hemos comentado. Estos nuevos ERTEs y estas nuevas medidas de protección que en parte son las mismas, pero que, por ejemplo, esto último que hemos comentado sí que para mí ha sido novedoso. Otra cosa es que igual ya venía estando desde junio en marcha o desde un poquito antes, pero me sorprende que, bueno, no lo sé, ya te digo, por expedientes que he ido gestionando, no parecía que el SEPE lo estuviera interiorizado. Entonces sí que me parece que es una normativa más nueva que otra cosa.
De acuerdo. Bueno, pues con esto nos quedamos. También, bueno, la referencia que hacías durante la colaboración del anterior programa, que también podéis encontrar en alavedi.eu y esta colaboración de hoy, pues en los próximos días. Y bueno, pues Julio, es que ricasco por habernos acercado a este tema una vez más, por hacérnoslo un poco más comprensible y desenredarnos toda esa información que nos llega, así que bueno, es que ricasco y vale. Nos escuchamos el mes que viene.
A vosotras por invitarme y eso es, seguiremos escuchándonos y seguiremos resolviendo todas las dudas que nos mandéis.
De acuerdo, pues Julio Sánchez, abogado de SECAM y Esker, eta horrengo ya veterarte, agur.
Bai, agur.